COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Imagínate que tienes un plan de pensiones, una EPSV. Te jubilas o enfermas y resulta que no puedes rescatar todo el dinero, solamente una renta mes a mes, que es lo que por otra parte señalan los estatutos. Bueno, pues eso es lo que les está ocurriendo a muchos guipuzcoanos que por lo estipulado en sus convenios han aportado durante su vida laboral a Geroa una EPSV de empleo y que ven ahora cómo la justicia tumba sus pretensiones de poder rescatar el dinero de una sola vez. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Geroa es la EPSV más importante en número de Euskadi. Tiene 122.000 asociados, la mitad activos y el resto se encuentran ya jubilados. Es guipuzcoana, se creó en 1996, fruto de un acuerdo entre Adegi y los sindicatos vascos del metal, aunque ahora se extiende a otros 20 ámbitos. El decreto que el año pasado aprobó el gobierno vasco resulta que prioriza el cobro en rentas, aunque sí flexibiliza algunas condiciones para los actuales socios que estén ya jubilados en aras a calmar las aguas. La EPSV permite a los socios jubilados que superan, eso sí, los 43.395 euros ahorrados, rescatar un 25% de ese dinero de una sola vez y el resto hacerlo en renta, en mensualidades. Algo que no satisface para nada a los jubilados, que lo califican de limosna y siguen intentando recuperar sus ahorros en forma de capital. Ahora se están pensando acudir al Ararteco, ese último movimiento. Con ellos ha hablado nuestra compañera Usua Bilbao. Hola, Usua.
Hola, Susana. Hemos hablado, sí, con José Mari Lazcano, es portavoz de la plataforma de agraviados de Geroa. Ahora mismo, en dicha plataforma están representadas 1.200 personas que reclaman el derecho a decidir cada uno cómo rescatan su dinero. Llevan 6 años haciéndolo. No quieren que les tutelen. Aseguran que nadie les dice que no tienen razón y critican el último decreto del Gobierno vasco sobre EPSV de 2024. Consideran agotada la vía judicial una vez aprobado el nuevo decreto y no descartan acudir al Ararteco para visibilizar lo que ellos consideran un problemón. Esta ha sido la charla con José Mari Lazcano. José Mari Lazcano es portavoz de la plataforma de socios agraviados de Geroa. Son ya más de 6 años, me decías, José Mari, los que lleváis reclamando tras la jubilación poder recuperar los ahorros invertidos de Geroa de una vez, como vosotros queráis, y no como renta una vez al mes. Cuéntame, José Mari, en primer lugar, buenos días.
Qué buenos días, seguro.
Cuéntame en qué punto estáis ahora mismo, como decía, después de 6 años, y vamos a explicar para el oyente que no sepa qué es exactamente lo que estáis pidiendo.
Bueno, pedimos el derecho a decidir cada uno cómo rescatar su dinero. El derecho a decidir renta, capital, cada uno su dinero, porque es nuestro dinero. No pedimos ni ayudas ni subvenciones. Geroa nos reconoce que fulano, mengano tiene ese dinero y no queremos que nos tutelen, porque somos mayorcitos. Hemos estado trabajando toda la vida y decidimos eso, el derecho a decidir, rescatar cada uno como quiera. La situación actual como está, todos nos comprenden Usoa, todos están de acuerdo, PNV, EH Bildu, PSOE, patronal y sindicatos están de acuerdo en este tema contra unos trabajadores jubilados. Ninguno nos ha dicho que no tenemos razón, pero no hacen nada. Entonces, el gobierno ha hecho un decreto, y ha hecho un decreto originado por nosotros, y no ha consultado nada con nosotros. Y en ese decreto nos da una limosna, nos permite cobrar un 25 de nuestro capital, y el resto en una renta durante 17 o 18 años. Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué quiere el gobierno eso? ¿Y por qué se pone tope? De hecho, es las únicas entidades que hay tope. Si yo aporto mi dinero, renta mucho Geroa, que no estamos en contra de Geroa, no estamos en contra de las EPSVs, sino que una vez terminada cada uno su trabajo, o sea, llega la jubilación, pues eso, lo que te he dicho antes. Es que es tan sencillo lo nuestro de entender. Y no queremos una limosna. ¿Por qué nos da un 25%? Pues eso es lo, es tan sencillo lo nuestro.
No descartéis acudir al Ararteco, señalabais, porque los juzgados no, de momento no os han dado la razón. Me imagino que será intentar abrir otra vía.
Efectivamente, el tema del juzgado pues está ya prácticamente aniquilado, porque con el decreto, ya nos dijo el abogado, pues ir contra un decreto pues muy difícil. Entonces, pues vamos a buscar otras vías. Aquí, por ejemplo, pues el Ararteco. Y seguir insistiendo con ellos también. Y sobre todo un tema muy importante es visibilizar este problemón terrible que es Geroa, que le llaman la joya de la corona del Estado Nacional. Y por eso vamos al Ararteco y haremos más cosas. Hacemos otras concentraciones con menos frecuencia porque somos mayores. Pero tontos no, les hemos dicho. Y así vamos al Ararteco a ver lo que hace.
Ahora mismo, ¿cuánta gente estáis afectada dentro de Geroa en esta plataforma?
En la plataforma estaremos unos 1.200 o así. Pero teóricamente, en la práctica, afecta a 120.000 personas que están en Geroa. Lo que pasa es que la juventud de ahora, divina juventud, pues está haciendo lo que hicimos nosotros, trabajar y no se preocupa. Y han dicho, bueno, hay unos jubilados que están luchando por nosotros, esperar acontecimientos. Eso ha ocurrido toda la vida y seguirá ocurriendo. Unos trabajan para beneficiar a todos. Eso es así. Pero afectados van a estar 120.000 personas, porque ahora una persona que tenga 40, 50 años, que está en el metal, cuando se jubile, probablemente tendrá, si no ocurre ninguna guerra y cosas raras de estas, tendrá más de 100.000 euros. A nosotros nos dan el 25%, a ellos les van a dar el 20%, otra miseria de Geroa. Y no van a poder, entonces empezarán otra revolución.
Geroa, vamos a explicar un poquito, empezó en el sector del metal, pero ahora decís que se extiende a un montón de ámbitos aquí en Guipúzcoa, ¿no?
Geroa, el año 1996, empezó con el metal, y al cabo de unos años, 20 sectores. En Guipúzcoa, yo prácticamente, quitando la pesca, que yo soy de Guetaria, quitando los caseros, pues prácticamente estarán todos, 20 sectores en Guipúzcoa, y todos tienen que cotizar a Geroa. Pero también hay una discriminación aquí, porque el metal es el que más cotiza. En cambio, el de la asesoría, bares, mucho menos. Esos no sé si tienen el problema, pero seguro que tienen, porque la intención del gobierno, que no sabemos el porqué, ya sabemos, es tener un montón de millones a cuenta de los trabajadores. Nos quieren tener rehenes. Una cosa curiosa, y ocurre en Geroa y el Carquidecha, creo que es. Una cosa curiosa. Quieren tener nuestro dinero. Y últimamente está apareciendo mucho el Endacari, la Alianza Financiera, el Fondo Soberano, que hace falta dinero, que nos parece muy bien, que no estamos en contra de eso. Joder, pero perdona, yo quiero mi dinero como yo quiera. Nosotros no somos el adalid, no somos el que vamos a solucionar los problemas. Que pido lo mío, cada uno como quiera, y ya está, tan sencillo como eso.
Habla siempre de que esto es una anomalía democrática, ¿a qué te refieres?
Una anomalía democrática porque, mira, por lo mismo, porque todos están contra nosotros. Todos los partidos políticos, insisto, PNV, Bildu y PSOE, sindicatos y patronal, nos dicen que nos comprenden. Entonces, cuando le decimos, si tú nos comprendes y no vas a hacer nada, se callan. Insisto, nadie de estos nos ha dicho que no tenemos razón. Y para mí, desde nuestro punto de vista, cuando digo para mí es para todos los de la plataforma, obviamente, es una anomalía democrática porque esto no es normal que ocurra. Han hecho un decreto sin consultar con los que han originado el decreto y nos han dado ordeno y mando, como te he dicho antes. Entonces, nosotros tenemos experiencia, somos de los años 50-60, sabemos lo que ha ocurrido en este país. Que ocurra esto, no puede ser. Ya no te cuento nada de los casos de las viudas, la gente de invalidez. La viuda, por ejemplo, aparte de la desgracia que tiene de ser viuda, pues le dan en renta. No quiere. Gente inválida, que les hace falta para comprar las sillas de ruedas o esas cosas, si eso no es anomalía democrática, si no es mala gobernanza de una entidad, que venga Dios y lo vea. Una vergüenza, unos aitonas jubilados que en Guipúzcoa, una sociedad avanzada que estemos así, eso no se puede permitir. Nos quieren ignorar y no podemos admitir. Somos de aquí, somos gente de aquí, hemos trabajado, hemos creado riqueza. ¿Y ahora qué quieren hacer? ¿Nos tutelan? A mí me va a decir cómo gestionar cada uno su dinero. ¿De qué estamos hablando, por favor? Sean honestos, reconozcan. Si han metido la pata, pues han metido la pata. No pasa nada. Y así estamos. Así.
Bueno, pues el mensaje ahí queda. Gracias, José Mario.
Pues muchas gracias a vosotros y avante media, como digo yo. Es el grito de guerra, avante media.
Qué importancia, Usúa, que traslucen las palabras de José Mari Lazcano, que continuarán, como nos decía y como hemos escuchado, movilizándose. Gracias.
Un saludo, Susana.
Llegamos así a las 12:30. Ahora sigue Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Toda la atención deportiva está centrada en el choque del Athletic de mañana en Glasgow, correspondiente a los cuartos de final de la Europa League. Por otra parte, Real Sociedad Deportiva Alavés siguen preparando sus partidos ante Mallorca y Real Madrid, respectivamente, así como el Eibar, que se medirá ante el Real Zaragoza. Y como también tenemos ciclismo, pues ahí está la Itzulia, que hoy se va a disputar la tercera etapa entre Zarautz y Beasain, después del triunfo ayer de Caleb Ewan en Tolosa. Hola, Mauri Diáquez, Eguerdión.
Eguerdión, Susana, efectivamente, en pleno desarrollo, la Itzulia 2025, a la 1:30 sale la tercera etapa, como decías tú, discurre por carreteras guipuzcoanas entre Zarautz y Beasain. Ayer una pena, esa escapada no llegó a buen puerto, teníamos ahí a Isasa de nuestros hombres como principal opción, pero hubo caza y en el sprint no hubo color. Caleb Ewan puso absolutamente de acuerdo a todos en Lodosa. Estamos luego con nuestro experto Rubén Berasategui en fútbol, lo has dicho muy bien, la atención centrada hoy, víspera de los cuartos de final de la Europa Liga, para el Atleti en Glasgow Rangers, Atleti. Recordemos que si pasa esta ronda, el equipo de Valverde se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre el Olympique de Lyon y el Manchester United, el verdugo de la Real Sociedad. Y pues en cuanto a los partidos de Liga, pues ahí están la Real y el Alavés preparando sus compromisos, el Eibar también, y por tanto vamos ya sin más dilación a COPE Bilbao, porque hay cosquilleo ya, porque vuelve Europa para el Atleti mañana, Rangers, Atleti. Álvaro Rubio, Guardión.
Oh yeah, que dice mi sobrino ahora, Mauri, ¿eh? Ahora cuando dice lo del cosquilleo, mi sobrino ahora está con el oh yeah, es lo que ha aprendido cada vez que le gusta lo que le dicen.
Joder.
A mí estos partidos me ponen así como nerviosete, ¿eh? Porque sí, joder, son una cosa bonita. Además, lo vamos a poder contar en esta sintonía mañana a partir de las 8:30 de la tarde en directo desde el estadio. Vamos a estar José Ángel Peña y un servidor en Ibrox para contarlo, pues como es bonito en la radio, de primera mano, escuchando y casi oliendo el verde desde las 8:30, como digo. Hay que recordar que es una hora menos en Escocia, para todos los que están de viaje, para todos los que están en el aeropuerto, que ha habido problemas esta mañana por eso de la niebla en Loyu. No conozco el aeropuerto más traicionero y más puñetero que este, cuando tienes prisa y cuando vas a hacer un viaje de este calado. Algunos han tenido que desplazarse esta mañana por carretera hasta Barcelona para poder enlazar con Glasgow en el puente aéreo, ¿eh? Así que todo esto lo iremos desarrollando. El Athletic está volando ahora mismo, ha partido a las 11:45 en ese vuelo charter directo con destino Glasgow. Entrenará esta tarde y será ese entrenamiento pues lo típico del de antes. Yo creo que los cuatro conceptos de la estrategia para que no se olviden, los estiramientos y la activación. Veremos a ver el once titular mañana, a ver nada. Ernesto Valverde no va a soltar ninguna cita importante en el día de hoy, ya te lo digo. No va a dejar tampoco pistas para saber si están o no recuperados al 100% esos futbolistas que llegan, más que lesionados, sin ritmo de competición para las alturas a las que estamos y la importancia que tiene. Hablará también Aitor Paredes. Y a partir de ahí, pues ¿va a jugar Ruiz de Galarreta? Pues yo te diría que sí, Mauri, pero es que lleva casi un mes fuera. ¿Va a jugar Ollán Sanzet? Pues también te diría que sí, pero es que el otro día estuvo 20 minutos en el terreno de juego y se le notó que llevaba 40 días fuera. Yuri Berchiche se lo pierde. ¿Que va a estar Paredes o Geray? Los dos han llegado tocados. Bueno, uno no pudo ir a Villarreal y el otro tuvo que abandonar el terreno de juego en el transcurso del partido. Yo creo que el gran dilema lo va a tener en la banda izquierda para sustituir a la única baja en este encuentro, que es la de Yuri Berchiche, y no sé si se va a atrever a Adama Boiro o va a ser un poquito más amarrategui y conservador con Íñigo Lecue. Así que todas estas incógnitas, Mauri, pues las iremos desvelando mañana por la mañana en la información, a mediodía contigo y, por supuesto, en el programa.
Pues sí, efectivamente, Álvaro, no me extraña que tengas cosquilleo, porque desde luego son partidos históricos este cuarto de final, y además jugar en Escocia, jugar en las islas, tiene otra cosa, porque el fútbol se respira por todos los poros, y estoy seguro que Ibrox Park te va a encantar, Álvaro. No has estado nunca
en Islas. No he estado nunca en las islas, así que va a ser también mi primera vez en el Reino Unido.
Bueno, yo estuve en Old Trafford, no he pasado de ahí tampoco, o sea, y espectacular. Pelos de punta, Álvaro, pelos de punta.
Voy a apuntar algo de lo que has dicho, Mauri. En caso de victoria, o Manchester o Olympique de Lyon, importantísimo. Esto, vuelta fuera de San Mamés.
Correcto.
La semifinal sería vuelta fuera para el Athletic.
Bueno, pues desde luego vas a disfrutar, Álvaro, porque
seguro
se respira fútbol por todos los costados. Gracias, Álvaro.
Adiós, Mauri.
Estaremos mañana, por tanto, con Álvaro Rubio, también viaja, como ha dicho José Ángel Peña, porque desde luego es una cita importantísima en Bilbao. Desde luego se suspira hace muchos meses, desde que la final se supo que era en San Mamés, pues con que el Atleti esté en esa gran final. En cuanto a la Real Sociedad, pues poquito que contarle, simplemente que ayer por la tarde hubo noticia, renovó Mikel Gotti, y es que este no es un jugador cualquiera, milita en el Sanse, pero todos los expertos dicen que ahora mismo a Mikel Gotti le sobra la categoría, que no es de Primera Federación, está metiendo muchos goles, pero lo cierto es que Imanol Alguacil no acaba de confiar en este jugador, y he dicho que no es un jugador cualquiera porque vino del Atleti. El Atleti no confió en él, Mikel Gotti se vino para San Sebastián y ayer renovó hasta el 2028. Yo llegué a escuchar rumores de que quizá le habían tocado, que quizá podía volver al Atleti, pues la típica rumorología que no va a ningún lado, y lo cierto es que ayer se demostró, pues eso, que Gotti quería estar en la Real Sociedad y ayer firmó hasta el 2028. Por lo demás, la Real prepara el choque del sábado ante el Mallorca en Anoeta, partidazo contra un Mallorca que desde luego tenemos malos recuerdos. El año pasado esa eliminatoria de Copa que nos echó en semifinales a penaltis. Lo entrena Yagoba Arrasate y por tanto va a ser un partido muy especial entre dos rivales, recordemos, en la lucha por Europa. Real Sociedad 41, Mallorca 40, y solo quedan 8 partidos para acabar la liga para el equipo blanquiazul, y para el resto, pues que son 8 partidos durísimos. A la Real Sociedad tiene en Anoeta, Mallorca, Girona, Celta, Atleti, recordemos ese día 4 de mayo a las 9 de la noche, y luego fuera de casa, vaya unos partidos realmente duros, porque después de Mallorca la Real juega 2 seguidos, va a jugar Villarreal y Alavés, y luego tiene que ir al Metropolitano y al Santiago Bernabéu. Recordemos que se lesionó en el último partido en Las Palmas Igor Zubeldi, ayer se conoció una rotura fibrilar en los aductores, por tanto el gran central, el defensa, que recordemos que era pivote, el central reciclado Igor Zubeldi, se va a perder desde luego seguro el choque del sábado, recordemos, a las 2 frente al Mallorca, un auténtico partidazo, la Real Sociedad que está entrenando en estos momentos en Zubieta. Nos vamos ya a Vitoria porque el Alavés se enfrenta nada menos que al Real Madrid en Mendizorroza. Roberto Arrillaga Eguerdi, un Madrid muy tocado, muchísima crisis en el equipo de Ancelotti, que ayer fue vapuleado por el Arsenal por 3-0. Y ahora te hago la pregunta, Robert, esto no sé si es mejor o peor.
Eguerdión. ¿Qué sé? No, ¿qué vamos a saber? Es imposible saberlo porque...
Yo te pongo el contexto.
El contexto es horroroso. Son 2 partidos seguidos perdidos contra Valencia y este 3-0.
Y el de la Real empate a 4, el Bernabéu, también.
Sí, es que la cuestión del Madrid... Pero es que como suele hacer este tipo de remontadas increíbles, pues es que, claro, a uno le queda la duda todavía de si de repente, pues bueno, sacan la calidad, sacan la suerte... Y de repente, bueno, pues van a Vitoria, pueden vencer el domingo y remontan 2 en la primera parte, 2 en la segunda y ala, a seguir adelante la Champions, ¿no? Hombre, lo cierto es que tocados tienen que estar y que en algún momento esta suerte se tiene que romper, o esta suerte o esta manera de actuar o de pasar eliminatorias del Real Madrid, y que en la Liga es verdad que están ahí, pero también... Hay una cuestión que yo creo que tenemos que tener en cuenta. El Barça juega el sábado y si gana, bueno, pues no sé si esto obligaría o no al Real Madrid, o si pierde, obligaría o no a ganar al Deportivo Alavés el domingo a las 4:15 en Mendizorroza. Yo creo que esto de las cábalas a mí se me da bastante mal, y menos con un equipo como el Real Madrid, pero eso sí, el momento de forma es ese. 2 derrotas consecutivas y además en el alero la opción de quedarse fuera de la Champions, que es lo que más les fastidia, creo que incluso que la Liga, al equipo blanco.
Sin duda.
Dicho lo cual, en el Deportivo Alavés, pues mira, se prepara el partido pues como el Valencia. Si recuerdas, el Valencia ganó al Real Madrid el pasado fin de semana y el Valencia también tuvo amarillas o forzó amarillas, ¿no?, para ese partido, porque nadie contaba con los 3 puntos, y fíjate lo que ocurrió. Pues a ver si el Deportivo Alavés lo puede hacer frente al Real Madrid y además, bueno, podría encadenar un par de victorias consecutivas, podría por fin hacer de Mendizorroza y tener la confianza suficiente con una victoria de este calibre. y ya tiene sus razones, aparte de la mala situación del Madrid, tiene sus razones para poder vencer al equipo blanco. Y yo creo que una es poderosa, porque en el partido, en el último, en la victoria frente al Girona, el equipo demostró una capacidad física tremenda,
sí,
importante, de sacrificio y de llegar al partido además bien. Y el Madrid, con tanto competición, lesiones y la cabeza puesta en otro sitio, igual lo puede acusar conforme avance el partido. Esta mañana Manu Sánchez lo hablaba antes del entrenamiento.
Obviamente, yo creo que eso es algo a favor para nosotros, porque ellos acaban bien de dos derrotas seguidas, van a estar también un poco con la mente puesta también en el siguiente partido, porque al final para ellos la Champions siempre es muy importante, y al final, pues bueno, en Liga están bastante vivos, aunque estén a 4 puntos, están vivos, y en cambio, pues bueno, en Champions pues se la juegan la semana que viene.
Bueno, pues a ver qué pasa, Robert. Efectivamente, hemos hablado mucho del Madrid, de lo que le puede pasar, para arriba, para abajo, pero lo que importa es el Alavés, y yo creo que demostró una capacidad competitiva en Montilivi muy importante como para que estéis muchos animados, muy animados. Robert, si te parece, vamos ya con el básquet, porque bueno, estamos todos todavía con ese emoticono de la lagrimita, de que ya no hay nada que hacer en la Europa Liga, y mañana cierra esta competición el equipo de Querejeta en Milán.
Sí, como decimocuarto, decimotercero, ya veremos. Importante ganar fuera, porque si no, con solo 2 victorias en toda la Euroliga, sería la peor actuación a domicilio, ¿no?, del equipo en los 25 años, ¿no?, de historia. No va a ser fácil, porque enfrente está el Milán, ¿no?, el Armani de Torre Messina, que tampoco está muy bien, ¿eh?, que las cosas como son, que están, se les está haciendo larga a los dos equipos la competición.
¿Es Armani Olimpia? Yo no sé cómo se llama.
Es Armani, Armani Jeans, es la barata.
En el Live Score pone Olimpia.
Olimpia Milán es el nombre del club. Es como Baskonia, que se puede llamar un patrocinador.
O sea, tampoco está mal Olimpia.
O el Olimpia Milán, juega. Además, te puedo contar historias de Olimpia Milán, pero bueno, eso ya te contaré. El equipo de las zapatillas rojas, por cierto. Ajá. Dicho lo cual, ¿qué se juega? Estás preguntando, ¿qué se juega Baskonia aparte de ser el 13º o 14º? Bueno, que lo diga Pablo Laso.
Yo digo que siempre en la Euroliga, cada partido es una oportunidad, ¿no? Independientemente del Every Game Matters, bueno, pues hombre, nosotros te diríamos, bueno, ni ellos ni nosotros podemos entrar en play-in o en play-off. Bueno, pero también es que duda cabe que un Milan-Baskonia es un partido muy atractivo y que para nosotros es una oportunidad de reivindicarnos y de seguir creciendo como equipo. Por eso yo le doy la misma importancia que a cualquier otro partido, sabiendo, bueno, pues que ahora debemos darle importancia, por supuesto, al final de nuestra Liga ACB, en el que todavía tenemos muchos objetivos por delante, que el primero es intentar entrar en play-off cuanto antes.
Robert, estas frases que mete Pablo Laso en inglés, a veces no me entero de nada que ha dicho, no sé qué, matters, ¿qué es lo que ha dicho?
Every game matters, quiere decir que cada partido importa.
Correcto.
Es un poco el karma, iba a decir el karma, el mantra de la Euroliga.
Sí,
¿no?
Sí.
Que respecto de, por ejemplo, la NBA, ya que están en conflicto, ¿no? Que, bueno, pues ahora se les está haciendo un poco largo el final de temporada, porque ya quieren que entren los playoffs y no cuenta cada partido.
Bueno, pues, Robert, me has dejado roto. O sea, que de 14 salidas solo ha ganado 2 Baskonia.
Dos. O sea, dato es brutal, que podría brutal. Igualar la peor actuación, que es 3 fuera, pero bueno, ahí es mejor que ser el peor, intentar ganar. Mañana a las 8:30, en Milán.
Bueno, pues hablaremos mañana horas antes del partido. Un abrazo, eso, Robert.
Un abrazo, Villararte, agur.
Igualmente, Villararte. Y cerramos con ciclismo, porque se disputó la segunda etapa ayer, con final en Lodosa, una etapa muy bonita, la clásica escapada, que parece que les van a dar caza, parece que no, y finalmente hubo caza. Se suele decir que cuando el pelotón se pone a bloque, siempre cazan, salvo que el que esté delante sea Pogacar, que ahí ya no hay teoría alguna, y por tanto, ayer triunfo de Caleb Ewan, vamos, le ganó bajo pata, como diría aquel, y hoy recordemos que a 1:30 los corredores parten para la tercera etapa, Zarautz-Beasain, ojo, que esta es rompepiernas, muchísimos montes, y la llegada prevista a las 5:30, 6:20 de la tarde. Nuestro experto Rubén Berasategui nos dejaba esta crónica de lo que pasó ayer y de lo de hoy.
Sin sorpresas ni sobresaltos en la etapa de ayer, yo creo que todo transcurrió según lo previsto, una fuga que duró prácticamente hasta los 2-3 kilómetros finales, el pelotón les echó mano, y llegada al sprint entre los pocos hombres rápidos que han venido a la Itzulia, y la victoria final para Caleb Ewan de Lineos, que hizo bueno todo el trabajo del equipo, que debuta en este equipo, y bueno, pues les ha dado esta victoria, y yo creo que la presencia del velocista ha sabido aprovechar su oportunidad. Nada que ver con la etapa de hoy, entre Zarauz y Beasain, un continuo sube y baja prácticamente desde salida, apenas van a tener llano, y en los kilómetros finales tendrán que afrontar dos trampas como las subidas a Gainza y a Lazkaumendi, que sin duda marcarán diferencias, pocas, pero lo presumible es o victoria en solitario de alguien o llegada de un grupo reducido al sprint y con segundos de diferencia entre los corredores, porque la etapa viene cargada con mucho, con desnivel y con trampas finales con pendientes bastante exigentes. Una etapa muy interesante de ver.
Pues no nos la vamos a perder, Rubén Berasategui, el supermaestro, que es de los cronistas de ciclismo, que cuando habla de ciclismo y sus montes ha subido la mayoría de ellos, y eso desde luego marca diferencia. Por tanto, aquí lo dejamos, Susana, pendientes a partir de la 1:30 esa etapa de la Itzulia, interesantísimo, ya estamos en el Ecuador de la misma, Zarauz-Beasain.
Gracias, Mauri, pendientes nos quedamos, hasta mañana, Gur.
Igualmente, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues no solo a la Itzulia le interesa el tiempo, yo creo que a todos en estos momentos seguimos con una jornada primaveral que, aunque tenemos algo más de nubes, bueno, vamos a saber, ya salimos de dudas sobre cómo van a continuar las cosas. Estamos en Euskalmet con Paloma Gil. Eguerdion, Paloma.
Eguerdion.
¿Alguna nube más? Hoy parece que tenemos, y el termómetro algo más bajito, aunque claro, venimos de unas temperaturas muy, muy altas estos últimos días. ¿Cómo va a seguir?
Bueno, de cara a la tarde vamos a continuar con pocos cambios. En la costa sí que es cierto que la entrada de la bruma en algunos puntos y ese viento del nordeste va a hacer que la temperatura no suba mucho, máximas en la línea de costa en el entorno de los 15-16 grados, mientras que en el interior hoy también de nuevo se van a repetir esas máximas que superarán fácilmente los 20 grados.
Encadenamos varias jornadas ya, como estamos viendo, de tiempo estable, de tiempo soleado y además muy templadito. ¿Cómo van a seguir las cosas mañana?
Bueno, vamos a notar algunos cambios, sobre todo por la tarde, cuando es probable que se puedan producir ya algunos chubascos, incluso localmente pueden ir acompañados de tormenta o dejar algo de granizo pequeño, y de cara a las temperaturas, sobre todo en el interior, ya a partir de mañana poco a poco van a ir bajando.
Gracias, Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Pues fíjate que la Itzulia marca también la situación de nuestras carreteras. No hay accidentes ni tampoco incidencias en estos momentos, según nos acaba de confirmar la Ertzaintza, pero sí que nos avisan de que a partir de la una van a comenzar los cortes de tráfico en la carretera nacional 634, es decir, en el primer tramo por donde va a transcurrir la Itzulia, el comprendido entre Zarauz y Zumaia. A partir de la una de la tarde, como te digo, y luego, según vayan transcurriendo las horas, a primera hora de la tarde se irán adentrando hacia el interior, hacia Beasain, que es el final de etapa, y se irán sucediendo los cortes de carretera. Tenlo en cuenta si te vas a mover por Guipúzcoa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pero sabes que sí.
Sabes que estamos contigo, que nos puedes llevar cuando quieras y donde quieras. Solo tienes que entrar en nuestra página web, en copepaisvasco.es, y ahí escuchas todo, todo lo que te contamos. También en nuestras redes sociales de Facebook y X.
Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Más industria es más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. El Ayuntamiento de Bilbao ha acordado con las 4 asociaciones mayoritarias que representan al sector del taxi en la capital vizcaína la incorporación de varias iniciativas para solucionar las necesidades detectadas en este servicio. Y es que, a pesar de que Bilbao es una de las ciudades con más taxis por habitante, la alta demanda que existe en horario nocturno y los fines de semana hace complicado cubrir todas las necesidades. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Una de las medidas acordadas es la obligatoriedad de que los taxis incorporen la aplicación móvil Taxi Bilbao, que está disponible ya en Apple Store y en iOS, y que informará sobre el precio final que tendrá el servicio al inicio del trayecto. Todo con el objetivo de que la persona usuaria pague como máximo el importe indicado en la app. Nuestro compañero Carlos Molina nos va a ampliar detalles. Carlos, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes, Susana. La idea, en resumen, es mejorar las prestaciones del servicio de taxi en la capital vizcaína. Para ello, se van a poner en marcha diferentes iniciativas. Por ejemplo, para dar solución a ese déficit en el servicio de la noche y los fines de semana, se va a adelantar 2 horas el cambio de turno nocturno. Es decir, de las 12 la noche a las 10. O se van a garantizar más taxis en los meses de más demanda durante el horario nocturno del fin de semana. Así lo detalla en COPE la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Bete.
Hay dos medidas que van en esa línea, ¿no? Una que hemos detectado, pues una franja en la que sí que habría menos servicio, que es de 10 de la noche a 12, por el cambio de turno, que hasta ahora se hacía a las 12 de la noche. Entonces lo que hemos hecho ha sido adelantarlo para que los taxistas del turno de noche puedan entrar un rato antes y poder cubrir así esa franja. Y luego, los fines de semana, sí que es verdad que para dar respuesta pues a esa demanda, que es diferente, ¿no?, a la de los fines de semana, sí que vamos a permitir que la mitad de los conductores que librarían ese día puedan, si quieren, salir y dar servicio.
Otra de las medidas consensuadas es la de promover la agilización del traspaso de las licencias que cesen por diferentes circunstancias, como la jubilación del profesional. Asimismo, se realizará un seguimiento exhaustivo para que los taxis con licencia tengan una dedicación exclusiva a la prestación del servicio. Respecto a ese traspaso de licencias, el Ayuntamiento ha rescatado en los últimos meses hasta 5 licencias que estaban en desuso para traspasarlas e incorporarlas al servicio. La finalidad es fomentar una mayor agilidad en el traspaso de las licencias, evitar así que se acumulen los títulos que están en desuso. Nora Bete.
Sí, a ver, nosotros lo que hemos hecho con la ordenanza es fijar un plazo máximo de 4 años para que una licencia no esté en desuso, ¿no? Pero es verdad que luego depende de cada taxista ese cese o ese traspaso a otra persona, ¿no? Tienen que llegar a un acuerdo entre vendedor y comprador. Y en ese sentido, bueno, pues ahora sí que tienen un tope máximo de tiempo en el que esa licencia tiene que salir al mercado otra vez. Entonces, bueno, estamos intentando agilizar para que esas licencias, pues bueno, puedan dar servicio, porque sí que hay algunas que están en desuso. También puede darse, se me ocurre, que una persona pueda estar de baja un tiempo, lo que sea, eso se contempla, precisamente por eso es un plazo amplio. Pero lo que no queremos es que las licencias se queden ahí sin utilización.
También hemos hablado, Susana, en COPE, con el presidente de la Federación Vasca del Taxi, Borja Musons, que señala que el sector necesita un espaldarazo. Reconoce que el consistorio bilbaíno no es la única institución que puede agilizar ese traspaso de licencias. En cualquier caso, agradece esta iniciativa. Lamenta que el exceso de la burocracia tenga a los nuevos taxis bastante tiempo parados antes de que puedan comenzar a trabajar. Le escuchamos.
Lo que nos está pasando ahora es que no está todo en manos del ayuntamiento, porque no lo está. Sería bastante irresponsable decir que el ayuntamiento tiene la solución a ese problema. Una de las situaciones que tenemos en este momento, que viene derivado de normativas que para nosotros están totalmente fuera de lugar, pero ya no estoy hablando solo de una transmisión de licencia, sino que estoy hablando de una puesta en marcha de un vehículo nuevo, ¿no? Nos estamos encontrando con unos problemas terribles porque tardamos más de 2 meses en poner un coche en marcha.
Carlos, hablemos entonces de esa aplicación.
Sí, es uno de los detalles que más llama la atención de esas diferentes iniciativas que se van a poner en marcha, Susana. Hablamos de que tiene el propósito de mejorar el servicio y para ello se va a incorporar esa aplicación móvil Taxi Bilbao, que está disponible ya, como has comentado, en Apple Store iOS, y que será de atención obligatoria para todos los taxis de la ciudad. Una aplicación a través de la cual se podrá solicitar un servicio, siempre, eso sí, que la persona usuaria se encuentre a una distancia suficientemente lejana de una parada de taxi. La aplicación va a informar del precio final que tendrá el servicio al inicio del trayecto, con el objetivo de que el usuario pague como máximo ese importe indicado en la app. Además, aportará datos que permitirá optimizar su funcionamiento en el futuro, como la posibilidad de incorporar el pago y realizar una reserva a través de la aplicación. En cualquier caso, Susana, Borja Musons subraya que no hay caso de abuso en los cobros de los servicios y destaca esa finalidad de que el usuario tenga más facilidades para acceder a un taxi. Escuchamos a Nora Bete y al ya citado Borja Musons.
Eso es. Va a salir un precio máximo, digamos, ¿no? Que no va a poder ir más allá el precio de esa carrera. Entonces, puede ocurrir que sea menor el importe, y en ese caso el usuario va a pagar siempre el importe más bajo. Pero lo que nos va a dar la cifra esa es una orientación del precio máximo, que en ningún caso se puede sobrepasar.
Con el tema de la aplicación y sobre todo con el tema del precio fijo, es dar cierta certeza al usuario. No es que el precio fijo como tal no existe, además va en contra de la ley vasca que regula el taxi y demás. Lo que ponen es un máximo. Ese máximo es para que sepa el usuario que no se va a encontrar con una sorpresa. Yo lo digo por mi asociación y creo que puedo hablar en nombre del resto de asociaciones. Son cero, no existe el cobro abusivo. Habrá alguno que dirá, pues a mí una vez me cobraron. Vale, puede ser por muchos motivos y porque la gente a veces está confundida con lo que supone que le van a cobrar.
Pues lo cierto es que, Carlos, como bien te explicaba Borja Musons, no sé si te ha adelantado si esto comienza por Bilbao y hay previsión de que se pueda extender también a Vitoria y a San Sebastián.
Mira, pues ese detalle no lo conocemos ahora mismo. Yo creo que lo primero que se va a hacer es testar la aplicación en ese servicio en Bilbao. Hay que destacar que ya hay una aplicación que utilizan los taxis, no solo en Bilbao, sino en otras localidades también de Vizcaya, como Baracaldo, pero esta aplicación va a ser más completa. Por un lado, como hemos estado escuchando, Susana...
Y da un paso más allá, ¿verdad?
Eso es, sí. Se va a poder conocer el importe máximo que podrías llegar a pagar por un servicio, siempre, eso sí, que no cambies de ruta, que cuando estés en el taxi y estás yendo por un lado, no cojas y digas, nada, ahora mejor llévame primero a este sitio y luego al otro, entonces ahí ya se cambia todo, pero si vas a hacer un servicio, te va a decir el importe máximo que podrías llegar a pagar, que siempre va a ser menor. Y luego también vas a tener esa facilidad de si estás en un momento dado... Bueno, yo ya estoy muy viejuno, Susana, y no salgo mucho de marcha. Yo no, este tema del ocio lo desconozco ya desde hace como 20 años. Pero bueno, si estás muy lejos de una parada de taxi y dices, dentro de una hora que me voy a volver en taxi, puedes... a través de esta aplicación, pedir el servicio de taxi. Si
lo
estás lejos de la parada,
de
lo reservas. Ajá. Y ya te acercarías al taxi y lo podrías coger.
Recuerda un poco a lo que hacen empresas privadas como Uber, por ejemplo.
Por ejemplo, correcto.
Pues entendido, Carlos Molina. Gracias, estaremos atentos a ver cómo funciona.
Estaremos atentos nosotros también desde aquí. Gracias, Susana, a ti y hasta luego.
Y así vamos a alcanzar ya poquitos segundos para plantarnos en la una de la tarde. Eso significa que lo que no se detiene es la radio. Continúa y te vas a quedar con Mediodía de COPE.